En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. Reciban al inicio del programa el saludo de Juanma Jubera. Vamos a resumir en los próximos minutos la actualidad de la diócesis de Bilbao. Hace una semana les hablábamos del inicio de un congreso de laicos que se celebraba en Madrid. Fue durante el pasado fin de semana. Maite Valdivieso, desde Pastoral Obrera, ha sido una de las personas que han participado en nombre de la Iglesia de Vizcaya en este congreso que se celebraba el viernes, sábado y domingo pasados. Como miembro también de la Comisión de Contenidos del Congreso, destaca la sinodalidad del mismo y la ilusión con la que se ha vivido una experiencia con la que se ha iniciado un proceso que tendrá continuidad. El Grupo de Bilbao compartió algunos momentos con el obispo Monseñor Mario Iceta y con el cardenal Ricardo Blázquez, quien clausuró el congreso. Una vez de vuelta en Bilbao, Maite Valdivieso hace esta reflexión y recuerda algunos de los mensajes que se han escuchado en él.
Yo creo que la ponencia final, que recogía un poco los trabajos de todo el fin de semana, pues había cosas que resonaban con fuerza, ¿no? El tema de la vocación laical, la salida, el lema era Pueblo de Dios en salida, ser iglesia en salida, ser iglesia que escucha, que acoge, que tiene en cuenta a los más excluidos, que se trata de generar procesos, de ser semilla en nuestro mundo. El mensaje del Papa, que también nos dirigía al inicio del Congreso, ¿no? De patear la calle, de estar en los lugares de frontera, de acoger a las situaciones de mayor precariedad y debilidad. Y sobre todo, pues que tenemos un buen mensaje de ser una iglesia que dialoga con el mundo. Un mensaje, yo creo que también cómo se presentó esa ponencia final, pues refleja un poco, ¿no? Fue un diálogo, fue entre una periodista, Ana Medina, y el obispo auxiliar de Barcelona, don Ibadel, pues que yo creo que también reflejaba un poco lo que se quería poner en evidencia. Y además, bueno, pues que se escribió a última hora, bueno, pues habrá que darle más vueltas a todas las conclusiones de los grupos, pero bueno, que trató de recoger pues el trabajo tan intenso que fue el trabajo del sábado, desde la mañana a la tarde, en noche casi, y que bueno, pues con un equipo de personas implicadas, del equipo de contenidos y de moderadores y secretarios de los distintos grupos.
¿Cuál ha sido la aportación de la diócesis de Bilbao en este congreso?
Bueno, pues ha sido, yo creo que, una aportación importante, ¿no? Hemos también comunicado pues algo que para nosotros vamos viviendo, ¿no? Vamos en el autobús, vamos 30 y tantas personas, ¿no? De distintas realidades, ¿no? Pues de las realidades vicariales, territoriales, de realidades de movimientos y asociaciones, y también de las delegaciones también que tenemos de pastoral, ¿no? De anuncio, catequesis, caridad y justicia, el IDTP, el seminario, Cáritas, y luego algunas personas que de la diócesis de Bilbao, desde sus movimientos y asociaciones, han participado también activamente. Allí se han presentado varias iniciativas. Bueno, pues algunas desde los movimientos y realidades que están, pues me estoy acordando de todo el trabajo que están haciendo la Escarcha Claret con el tema del oratorio, con los jóvenes, y ya más propiamente de las delegaciones, el proyecto SNATU, del despertar religioso, de 0 a 6 años, la experiencia del laicado con encomienda en la diócesis de Bilbao, el proyecto Vallesan. Luego también el trabajo de discapacidad, estuvo Sergio Biza, que es responsable del departamento de en la Conferencia Episcopal de Pastoral del Sordo, pero también de discapacidad aquí en nuestra diócesis, y con un equipo de personas pues pusieron también en evidencia toda esa realidad, y también personas vinculadas a CVX con algunos proyectos que también fueron desde aquí algunas personas. Bueno, yo creo que ha sido una representación, no sé si he dicho, me he despistado, las entidades sociales de Iglesia también, ¿no? El trabajo conjunto que se viene haciendo desde las entidades sociales de Iglesia. Entonces, bueno, pues yo creo que ha sido una representación amplia, plural, que también ha sido muy bien acogida, muy bien valorada, y que pues ha permitido también dialogar sobre eso, cómo estamos en las realidades del mundo, cómo acompañamos a las situaciones de vulnerabilidad, cómo asumimos responsabilidad en nuestra marcha como Iglesia. Bueno, pues yo creo que una experiencia muy importante.
¿Es un punto de salida?
Sí, yo creo que es un punto importante, que siempre se ha concebido como un punto de estar en el mundo, de continuar con el proceso, de vivir con intensidad la vocación laical. Yo creo que también fue un momento importante en la vigilia el testimonio que hizo Carlos García de Andoín, el responsable del ETP, de cuáles tiene que ser nuestra, de una manera de ver y de participar en la presencia pública, en el compromiso sociopolítico, también se decía, ¿no? Hay necesidad de vocación en el mundo y en la presencia pública, y a veces pues en situaciones pues de más dificultad, de más de frontera, y a veces no son suficientemente acompañadas, ¿no? Eso también se recogía, ¿no? Parece que cuando hablamos de compromiso en la Iglesia, pues hablamos más de lo de que es al interior, que ahí es muy importante, que tenemos que favorecer, tenemos que cuidar y nos tenemos que acompañar. También la estructura comunitaria tiene que ayudar a eso, al sostenimiento, a la formación, a la celebración, pero que nuestra manera de estar preferente tiene que ser en esas realidades, ¿no? Hablamos de lo político, pero en amplio espectro de las realidades, ¿no? En lo social, en las AMPAs, en la vida cotidiana, ¿no? También había algunos talleres reflejando eso, cómo hacer nuestra presencia en la vida cotidiana, que es lo que nos aporta las relaciones con las personas, la atención, ¿no? En los espacios en los que nos movemos, ¿no? En tantos espacios, la cultura, la política, las redes sociales, el arte, la increencia. Bueno, pues fueron muchos de los ámbitos en los que se fueron. Fueron 40 líneas temáticas, uh-huh. De 4 itinerarios, y en cada línea temática había dos experiencias, o sea que yo 80 experiencias distintas desde todos ese abanico, ¿no?, de pluralidad, de cómo estamos en todos los ámbitos de la vida social, ¿no? Y ahí con una presencia evangelizadora, que habrá que ver cómo estamos, cómo hacemos, qué corregimos, pero que ya hay muchas semillas. Además, hubo un gesto, ¿no?, con las semillas al final, en la ponencia final, ¿no?, repartiendo semillas a lo largo del auditorio, que era un poco impresionante vernos ahí 2.000 personas, y que eso, con ese lema de cómo estar y cómo sembrar y cómo también recoger, ¿no?, esas espigas de tras la cosecha.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Anabella Barroso, directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, nos sigue hablando de la tarea en este archivo y también de las actividades que se desarrollan con motivo del 70 aniversario de la Constitución de la Diócesis de Bilbao.
En el marco del 70 aniversario de la diócesis, hicimos anteriormente en noviembre dos talleres de memoria en los hogares sacerdotales, y ahora ya tenemos apalabrados 3 talleres de memoria, pero en las parroquias, en la vida de las parroquias, recogiendo fotografías con la gente pues que más conoce la vida de las parroquias, pues para que nos cuenten y para que ellos también se cuenten. O sea, el lema es un poco recuérdalo para que no olvidemos, o sea, para que no se nos olvide, lo vas recordando y nos cuentas.
Aquellos talleres de los que hablábamos en su momento fueron talleres muy emocionales.
Eso es.
¿Te acuerdas
sí.
que sobre todo se hablaba de sentimientos? ¿Esto se va a volver a repetir con las parroquias?
Pues yo creo que sí. Porque, bueno, pues muchas veces la gente ha guardado fotografías o no, pero bueno, pues es un poco la vida de las parroquias. Y en las parroquias también ha habido mucha emoción. Pues ha habido muchos grupos de jóvenes, muchos grupos o salidas. Entonces eso es importante. Por ejemplo, incluso, bueno, pues en parroquias en las que igual ya no están pues la gente que ha llevado esas parroquias durante muchos años. Entonces, bueno, es una forma también de reencuentro y de hablar un poco de tu historia, ¿no? Y entonces siempre hay emoción, eso está claro.
Y que refleja además una época, un contexto social, político también, de la vida religiosa que se llevaba en esos momentos.
Eso es, o sea que hay muchas fotografías pues que hablan por sí solas, porque claro, pues por ejemplo hay algunas, me estoy acordando, ¿no?, de las que recogimos en su momento de Mujeres de Acción Católica, pues claro, están todas con la mantilla negra, con esto, bueno, pues claro, eso es una época que es antes de ayer, históricamente es antes de ayer. Entonces, bueno, los libros que había, pues hay un libro de Mujeres de Acción Católica, el peligro del baile agarrado, un montón de cosas, ¿no? Claro que ahora nos provoca la sonrisa, ¿no? Pero claro, muchas de las mujeres y parejas que lo han vivido, pues es un poco, por un lado, claro, dicen ahora, fíjate qué gracia y tal, que íbamos, porque en este pueblo nos dejaban bailar, en este no, incluso a veces en las fiestas, en los pueblos, ponían la música en la muga, ¿no? En la frontera, porque en unos lados el cura dejaba bailar agarrado y en otros no. Entonces, si cuando tocaba lo agarrado se iban de un lado a otro. Bueno, son cosas muy curiosas, pero que, claro, tú ves una fotografía o ves un documento y por sí no te dice nada si la gente que lo ha vivido no te lo cuenta.
Existen fotos, pero existen también documentos.
Efectivamente.
De todo eso.
Claro, había incluso bien, denuncias sí. Por el baile agarrado. El baile agarrado durante un tiempo ha dado muchísima lata. Ahora, fíjate, ahora ya ni bailamos ni agarrado ni nada.
Ya,
¿no?,
lo suelto. Ahora ya lo suelto.
Ya lo suelto. Pero eso, claro, eso, ¿no? Pues bueno, cosas que ahora eso nos provoca una sonrisa, pero que es el reflejo pues de una época. O el otro día, por ejemplo, pues con los seminaristas que vinieron a la biblioteca y al archivo. La verdad es que, claro, esto está muy bien porque ellos son los futuros responsables de la generación de documentos en la parroquia, ¿no? Y entonces estuvimos viendo un fondo que tenemos de una sociedad de estudios catequéticos que hubo en los años 20, pero del siglo XX, o sea, hace un siglo. Que ahora estamos otra vez en los, no sé si felices, pero otra vez en los años 20, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues tenemos ese fondo y hay una serie de láminas catequéticas. Entonces, bueno, ¿cómo daban la catequesis? Pues eso, con dibujos, con pinturas. Y en los años 60, pues bueno, es el miedo, ¿no? Es todo blanco, negro, colores así muy... un ojo que todo lo ve, que es el Gran Hermano, ¿no? Que, bueno, pues ahí... programas que no han inventado nada realmente, ¿no? Porque ya estaba en esto. Entonces, bueno, pero claro, va reflejando la época, ¿no? Como pues eso en los años 60, o sea, de los años 20, que son coloridos, son mucho más pues con una estética muy muy bonita. Los años 60 es como más esto y luego, bueno, pues así.
¿Los seminaristas fueron al archivo para qué?
Para conocer las instalaciones, en primer lugar, para conocer y para conocer también la labor del archivo. De hecho, bueno, desde el seminario me habían invitado un día a darles allí una charla. Explicándoles qué hacíamos, cuáles son las funciones del archivo y del Servicio Diocesano de Archivos. Y luego ya, pues ellos han ido a verlo in situ. Pues a ver eso, los documentos, y cómo lo conservamos, qué hacemos, qué funciones.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Constituida la Unidad Pastoral de Portugalete, la parroquia de Santa María de Portugalete acogió el pasado domingo a mediodía la celebración de la constitución de la Unidad Pastoral de Portugalete. El obispo auxiliar, Monseñor Joseba Segura, presidió la Eucaristía concelebrada junto a varios de los presbíteros de esta unidad pastoral, que queda constituida por la unión estable de las parroquias Santa María, Nuestra Señora de Nazaret, Sagrada Familia, San Cristóbal y San Ignacio de Loyola, y además se vinculan a la unidad pastoral las comunidades religiosas, hermanas de la Caridad de Santa Ana, siervas de María, hermanos de la Instrucción Cristiana Menesianos y religiosas del Sagrado Corazón de Jesús. La unidad pastoral tendrá personalidad jurídica propia y no se modificará la personalidad jurídica de cada parroquia. El equipo ministerial de la nueva unidad pastoral está formado por José María Arieta Aragona Beña, Belén Rodero, Javier Alonso, Juan Manuel Carranza y Aida Ortega. El pasado miércoles finalizaba los ejercicios espirituales de los diáconos de nuestra diócesis. Este año el lugar elegido ha sido el monasterio de Zenarruza, Siorza, y han estado dirigidos por el sacerdote franciscano José Ángel Equiguren. En la iglesia de Vizcaya hay 8 diáconos permanentes y el próximo 19 de marzo se ordenará uno más, Roberto Casas. En nuestra diócesis actualmente hay 8 diáconos permanentes en distintas fases, así como 4 candidatos a dicho ministerio y varios aspirantes. El próximo 19 de marzo contaremos con un diácono permanente más. Roberto Casas Andrés recibirá el sacramento del orden de diácono permanente en la celebración presidida por el obispo diocesano Monseñor Mario Iceta, que tendrá lugar en la parroquia de San Vicente Mártir de Baracaldo a las 7 de la tarde. Xavier Ascasíbar, desde la Asociación de Comunidades Cristianas Fe y Justicia, nos habla del programa de actividades en este curso.
Del programa que tiene como título Sumando para la Justicia, ¿no? A fin de cuentas, nosotros tratamos de generar espacios de reflexión, espacios de encuentro, de diálogo, de compromiso, de compartir con personas diferentes en torno pues a esa idea de sumar para la justicia, en torno a pensar que hay muchas posibilidades, muchos ámbitos en los que podemos, desde cosas pequeñas hasta más mayores, entrelazar, tejer redes de justicia tan necesarias para un mundo como el nuestro, en el que pues hace falta humanizar, hace falta dotar de dignidad a las personas que menos la tienen, bueno, hace falta luchar contra la violencia y todo lo que ello genera. Entonces, bueno, pues de alguna manera es un programa que trata desde muy diversas ópticas de dotar de esos espacios para las personas, ¿no? Y entonces, bueno, pues en lo que hemos hecho hasta ahora en esas actividades, bueno, están por un lado las actividades que hacemos en un programa que se llama Batu en Vitoria-Gasteiz, que tiene siempre un mismo formato, un formato de diálogo en torno a un ponente que hace una presentación y luego se dialoga en torno a eso, que este año el título es La dignidad no es negociable. Y entonces, bueno, pues ese espacio de Batu pues va a hablar, ha hablado ya pues del derecho a emigrar, ha hablado del derecho al trabajo, hablará del derecho a la salud, del derecho a la vivienda, del derecho de los derechos de la madre tierra, bueno, en torno a todo eso. Y ahí ya ese programa ha empezado y cada segundo martes de mes se desarrolla ahí en Vitoria. Y por otro lado, ya en el entorno más de Bilbao, que es un entorno en el que las actividades son más diversas tanto en formatos como en temáticas, pues ya hemos comenzado también con algún taller de movimiento expresivo y la semana pasada hicimos una cena coloquio en torno al federalismo con Alberto López Basaguren.
Lo que caracteriza a este programa de actividades es el formato. Tenéis cenas coloquio, charlas, conferencias,
talleres retiros, también, eso es,
celebraciones.
Claro, porque las temáticas van desde temáticas que tienen que ver con la ética, con lo social, con lo político y también con la espiritualidad, con lo religioso. Entonces, bueno, pues cada una de ellas se adapta a un formato, pues porque hay gente que de alguna manera necesita unos formatos o le gusta más unos formatos que otros. Tratamos en esa diversidad de acercarnos al mayor número de gente posible.
Volviendo al lema general de este curso, Sumando para la Justicia, leo textual: las fuerzas que se asocian para el bien no se suman, se multiplican.
Es que es una frase de Concepción Arenal, ¿no? Entonces, al final, la sensación es darnos cuenta de que a veces en las cosas pequeñas que hacemos, en torno a la justicia, en cualquiera de los ámbitos que antes he dicho, en todo lo que es humanizar, en todo lo que es dignificar a las personas, hace mucho más de lo que parece. Ese tejer redes con gentes a veces de procedencias distintas, que unos somos cristianos y otros no, que unos tienen una manera de pensar o de otra, pero de alguna manera esa capacidad de tejer esas redes pues hace que lo que parece simplemente que uno más uno es dos, pues no lo es, sino que vamos multiplicando y son todo fuerzas que de alguna manera nos dan, son signo de esperanza, que yo creo que también es una parte importante del fondo de este programa, ¿no? Es decir, pensamos que frente a todas estas realidades de injusticia, de deshumanización, de indignidad que tenemos desgraciadamente a nuestro alrededor, hay que tener esperanza. Y la esperanza pasa porque aportemos cada uno en ese tejer para sumar y para multiplicar por la justicia.
Habláis de diversidad, de derechos, de desafíos, de nuevos modelos, de feminismo, de ecología, ejes que aunan miradas, buscan alternativas y confrontan intereses.
Claro, es que al final hay muchos ámbitos abiertos en los que uno descubre que es posible hacer algo en favor de las personas, por dignificar a las personas, ¿no? Es decir, al final nos encontramos en situaciones en que la gente vive en situaciones de pobreza, de desigualdad, situaciones en las que se quiere potenciar la uniformidad y el pensamiento único como la manera de vivir, en el que la violencia contra las mujeres, contra las personas, pues se hace algo cotidiano. Entonces, en todas esas realidades nosotros creemos que hay muchas ópticas, muchas maneras de aportar para que eso vaya cambiando, para que la esperanza en que eso sea distinto sea posible. Y en eso todos y todas las personas somos necesarios, en una medida o en otro. Y todo lo que hagamos, por muy pequeño que parezca, a nosotros nos parece que es fundamental.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Iñaki Uribe Salgo, el iurretarra que no olvida a los fallecidos en el Monte Oiz. En el accidente aéreo más brutal que ha tenido lugar en nuestro territorio fallecieron 148 personas. Corría el año 1985 y tal fue la conmoción que sufrió con la noticia el florista Iñaki Uribe Salgo que decidió actuar. Todos los años, en memoria y recuerdo de las personas fallecidas, coloca dos ramos de flores, uno en el monolito situado al lado de la antena donde se produjo el accidente y el otro en el cementerio de Derio. Los familiares de las personas fallecidas agradecen el gesto de este vecino de Iurreta, que a pesar de no conocer a ningún pasajero de aquel Boeing 727, le siente cerca. Cuando transcurrió la tragedia, Iñaki Uribe Salgo tenía 15 años y le dejó marcado de por vida. Tanto es así que hizo suyo el sentimiento de dolor de los familiares de las personas fallecidas. Durante muchos años, la víspera de la efeméride, prepara dos ramos de flores y los lleva a los lugares donde se recuerda a los fallecidos en Vizcaya, el Monte Oiz y el cementerio de Derio. La subida al monte de 1026 metros no resulta siempre sencilla, ya que en algunas ocasiones Iñaki se ha encontrado con nieve en la cima o incluso en cotas más bajas. Alguna vez he tenido problemas para subir, pero normalmente no, destaca este hombre polifacético que además de regentar una floristería realiza maquetas de iglesias con el cartón que recicla en su tienda o anima con su acordeón a los mayores del municipio. Aquel accidente aéreo tuvo lugar el 19 de febrero de 1985.
Itxaropen printzak, rayos de luz. Iñaki Uribe Salgo.
Pues yo tenía 15 años y estábamos estudiando en los Maristas. Y bueno, pues eso te marca mucho. Al final, bueno, sobre todo por eso, ya me gustan también los aviones en aquella época también, ¿eh? Y bueno, pues una cosa pues terrible, ¿no? Al final dices, bueno, se ha un avión en el Monte Oiz y bueno, uy, sirenas, ambulancias, todo, y qué pasará, qué no pasará. Hasta que dijeron, Iñaki, un avión se había estrellado eso y... Y nada, yo luego fui bueno, como mucha gente, fui una semana después a ver un poco esto y bueno, todavía hay muchas piezas, muchos restos y eso del avión y bueno, pues un poco es lo que recuerdo aquí de aquella. Siempre voy la víspera, para que esté posterior para el día siguiente, ¿no? Para el 19. Siempre subo el 18. Pero sí, es en el pivote, en el blanco que está ahí en la punta de hoy, lo que es la zona más alta y bueno, pues pongo ahí un pequeño papelito pues en recuerdo y memoria de ellos y eso y bueno, pues... Allí y luego ya en el panteón que tienen en Derio, en el cementerio. Y, pues la mayoría de los familiares son de lejos, son, bueno, pues de Madrid, bueno, el sitio, no sé. Tampoco tienen posibilidad de venir y, bueno, pues el recuerdo es el, no sé. Y luego en Derio también hay un panteón también dedicado a ellos también y, bueno, pues suelo llevar ahí un pequeño detalle también. Y a la antena de hoy también, pues otros dos detallitos y, bueno, pues siempre me gusta recordarle y, bueno, y la gente pues me ha agradecido mucho eso y, bueno, pues...
Bilboko Elizbarrutia, diócesis de Bilbao.
Y queremos terminar este programa recordando que la unidad pastoral Garbealde, que está formada por las parroquias La Inmaculada de Aranguren, San Severino de Balmaseda, Santiago Apóstol de Ocharan, San Miguel Arcángel de Zaya y el Colegio de los Maristas de este municipio encartado, han organizado una semana formativa en torno al tema de la misión. Esto se ha ido celebrando durante toda esta semana, el pasado miércoles con la presencia del cura diocesano Borja Uriarte y Antonio Arribas, delegado diocesano de medios del Obispado de Santander, que hablaban sobre su experiencia misionera entre la juventud y en los medios digitales, y ayer jueves la delegada de Nuncio y Catequesis diocesana Clara Arfa y la responsable de Pastoral de la Salud, Laura Echeverría, ofrecían sus reflexiones sobre la misión en la familia y en el entorno de las personas enfermas. Nada más por el momento, muchas gracias por la atención prestada, volvemos el próximo viernes. Muy buenas tardes.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.